Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Tarde de radio y coche en este 1 de agosto en el que miles de personas van o vuelven de vacaciones. Pablo Tallón, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay varios accidentes que están complicando la tarde en las carreteras, además de atascos en varios puntos de Madrid, de Valencia, de Sevilla o de Málaga. DGT Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación en las carreteras. Uno en la salida de Madrid por la A5 en Navalcarnero, también en la entrada a Castellón por la AP7 en Benicàssim y en la salida de Valencia por la A3 en Buñol. Y también un último accidente en Vizcaya, en la A8 en Bilbao, dirección Baracaldo. Ya en cuanto a la circulación, encontrarán retenciones en las salidas de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas y la A6 en Torrelodones. También en Burgos, en la AP1, en su entrada por Briviesca y Pancorbo y en Zamora, en la A52 en Camarzana de Tera, dirección Vigo. Ya también tráfico irregular en Barcelona, en la AP7 en Martorell, sentido Tarragona, y en Valencia, en la A7 en Vetera, dirección a Castellón, y ya complicaciones en Sevilla, en la salida por la A4 en Dos Hermanas y la AP4 en Los Palacios y Villafranca, y ya por último en Málaga, en la A7 en San Pedro Alcántara, en ambos sentidos, y en Marbella, en Las Chapas, hacia la capital malacitana.
Israel alardea de la llegada de comida en paracaídas a Gaza lanzada por varios países, entre los cuales España, mientras sigue bloqueando toneladas y toneladas de alimentos en la frontera. El enviado de Trump en Oriente Próximo ha elogiado este controvertido sistema de reparto de comida por aire tras visitar la franja. Victoria García, buenas tardes.
Hola Pablo, buenas tardes. Hoy se han lanzado desde aviones 24 toneladas de comida a la franja. La mitad procedían de España, el resto del Reino Unido e Italia, que se han sumado al reparto. Mientras la ayuda llega a cuentagotas a una población hambrienta, el enviado de Trump para la región, Witkoff, ha estado 5 horas en la franja, en una zona donde la Fundación de Ayuda a Gaza, la empresa americana que se encarga del reparto, le ha dicho que han estado entregando 1 millón de raciones de comida al día desde que comenzaron los repartos hace más de un mes. Eso mientras la ONU cifra en 1.373 los palestinos muertos mientras esperaban esa ayuda, la mayoría tiroteados por el ejército. Según Witkoff, el proyecto de su visita es ayudar a elaborar un plan para entregar alimentos y ayuda médica urgente a la gente de Gaza.
Gracias, Vicky. Y el gobierno italiano critica al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras su varapalo al modelo de deportaciones en caliente de Giorgia Meloni a Albania. La justicia europea le da poder a los jueces italianos para bloquear estos traslados forzosos. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
Un gobierno europeo puede considerar que un tercer país es seguro, como pedía Italia, si previamente, precisa la Corte Europea, se ha verificado con rigor, que no es el caso de Italia, que es realmente seguro para todos sus ciudadanos. Una bofetada para el gobierno de la primera ministra Meloni, empeñada en encerrar inmigrantes en los centros de reclusión italianos en Albania, fuera de la Unión Europea, durante el proceso de repatriación forzada a países no seguros. El Ejecutivo italiano se ha manifestado sorprendido e incrédulo ante esta sentencia de la justicia europea, a la que acusa de no ser competente en esta materia. Por consiguiente, casi con toda probabilidad, los jueces italianos seguirán ordenando, contra el parecer del Ejecutivo, la liberación de inmigrantes trasladados y encerrados en los citados centros de Albania.
Y nos queda la información deportiva. Diego Machuca, buenas tardes.
Buenas tardes. El español Alejandro Davidovich se ha metido en los octavos de final del Master 1000 de Toronto. Se ha impuesto al checo Jakub Mensik en 2 sets por 6-2 y 6-4. Así que el malagueño se medirá en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Lorenzo Sonego y el ruso Andrei Rublev. Al mismo tiempo, en la Fórmula 1, Fernando Alonso ha quedado quinto en la segunda sesión de entrenamientos libres tras perderse los primeros por lesión, mientras que Carlos Sainz ha sido 16º. Mientras que en fútbol, esta tarde a las 9, el Celta de Vigo se enfrentará al Vitória Guimarães.
Pues ya lo saben, sigue La Ventana con Marta del Vado. Hora 25 llega a las 8, las 7 en Canarias, y tienen toda la información actualizada al minuto en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
El mar y los libros. El sol y la sombra. La sombrilla y el viento.
Oye, estamos oyendo como un grillo de fondo. Es maravilloso.
El fin de semana y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como a vivir que son 2 días.
¿Cuántos perros tienes y cómo se llaman?
¿Y tú?
Pues tengo 2.
A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. Cadena Ser. Un verano de radio. Multiverso con Miguel Anómalo.
Como cada viernes abrimos la ventana al multiverso, las realidades alternativas que se inventa Miguel Anómalo. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues me parece una pregunta cruel por tu parte, teniendo en cuenta que en un rato tú te vas de vacaciones.
Y bueno, a conciliar.
Pero es que estás súper feliz. Es que qué rabia da. Qué rabia.
Hombre, claro, es que tía. Ya me ve. Mira el agua del mar.
Ay.
Qué fresquito. Bueno, vamos a ver si también tienes vacaciones en la realidad alternativa que vas a explorar hoy y que responde a la pregunta...
¿Y si Cleopatra hubiera sido supersticiosa?
Entiendo que te refieres a Cleopatra, la mítica reina egipcia, ¿no? La de la peli de Liz Taylor, la de Asterix, vaya.
Exacto, incluso a la del Rasca de la Once. Mi teoría es que los muy ricos y muy poderosos, como fue Cleopatra, no pueden ser muy supersticiosos, porque tú no puedes ser Elon Musk y leer el horóscopo de la Superpop y pensar que tienes algo en común con un niño de 4 años de Carabanchel solo porque habéis nacido el mismo día. Bueno, el crío con Elon igual tiene algo en común, la madurez, eso es verdad.
No sé tampoco si es justo comparar a Cleopatra con Elon Musk, también te
bueno,
digo.
Bueno, a ver, los dos se hicieron íntimos de alguien que quería ser dictador, solo que en el caso de Cleopatra era Julio César, y con íntimos nos referimos a que tuvieron un hijo juntos. Y en el caso de Elon, el dictador wannabe era Donald Trump y el niño solo era hijo de Musk, y lo compartían como escudo humano, nada más. Y bueno, y aquí acaban los parecidos, porque ella hablaba del orden de 10 idiomas, escribió tratados médicos y nunca fue nazi. Si levantaba el brazo, de verdad que era saludo romano, no era nazi.
La historia se dice que ha sido injusta con ella porque yo creo que esto que acabas de mencionar se sabe poco, ¿no? Lo de los 10 idiomas. De ella tenemos más en la cabeza como un icono de la belleza y como amante de Julio César que otra cosa, pero fue una gobernante pues poderosa y eficiente, vaya, capaz.
La verdad es que tenemos la imagen de Cleopatra muy tergiversada, vaya trampas que me pongo, ¿eh? Muy tergiversada por culpa del filtro que supuso la propaganda de Octavio Augusto, que es quien en último término derrotó a Cleopatra y a su follaliado Marco Antonio. Eso y el heteropatriarcado. De hecho, ¿sabes lo que significa Cleopatra etimológicamente?
¿Qué?
Significa gloria de su padre. Como si el nombre se hubiera puesto chiquito de Alejandría. Non possum peccator, ignamen.
A ver, para evitar que sigas por ahí y salvarte del mansplaining, vamos a ver si nos puede contar algo más de la figura de Cleopatra la doctora en egiptología y profesora de la Universidad de Liverpool, Marina Escolano Poveda. Marina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si tuvieras que hacerle el currículum a Cleopatra, ¿qué destacarías de ella? ¿La diplomacia, la guerrera, la gobernante, la autora de tratados de medicina?
Pues, como habéis dicho muy bien, la imagen que tenemos de Cleopatra viene de la propaganda romana y bueno, su historia ha estado supeditada, como hemos visto, la historia romana del momento, en lugar de verla a ella como protagonista. Pero si miramos su reinado, ella reinó durante 22 años, Egipto tuvo periodos de esplendor relativamente largos durante ese momento, así que una cosa a destacar sería su labor como gobernante de su país y en su interacción con Roma, su labor como diplomática. Supo utilizar las circunstancias del momento muy bien. Pero si miramos más allá de esta tradición, en la tradición oriental que viene en manuscritos bizantinos y la tradición árabe que no se conoce en general, vemos que es presentada como científica, como alquimista, en conversación con filósofos, y esto probablemente enmascara una realidad que no sería Cleopatra trabajando en el laboratorio, sino como mecenas de las artes y las ciencias en su país. Retomaría lo que sus antepasados habían hecho fundando la Biblioteca de Alejandría y financiaría el trabajo de científicos, cosa que hoy en día estaría bien que sucediese más a menudo.
Muy, muy bien visto, la verdad. ¿Ser mujer tú crees que perjudicó en algo su legitimidad como gobernante? Yo te pregunto, tanto desde el punto de vista egipcio como el de los aliados y enemigos romanos.
Pues desde el punto de vista egipcio tenemos que tener en cuenta que según la visión del mundo egipcia, la figura del faraón era siempre masculina. La sociedad egipcia es patriarcal, se centra en la unidad familiar con un varón al frente y el Estado tenía la misma estructura. Si nos fijamos en reinas anteriores como Hatshepsut, para poder gobernar como la figura principal del Estado, se presentó Hatshepsut como un varón. Y si miramos realmente cómo gobernó Cleopatra, ella gobernó siempre al lado de un varón, primero de sus hermanos Ptolomeo XIII y XIV, y luego, una vez tuvo su hijo Cesarión con César, como gobernante junto a su hijo. O sea que realmente ella se acomodó al modelo de Estado, utilizó su condición de mujer a su favor para estas negociaciones, y sí que desde el punto de vista romano, posteriormente la propaganda romana se centró en ese aspecto de mujer como femme fatale para criticarla.
¿Y por qué Cleopatra, yo creo que ya se ha convertido en un icono pop, por qué ella y no otras reinas egipcias?
Pues porque realmente de la única reina egipcia que perduró la memoria en época medieval y posteriormente fue de Cleopatra. Otras reinas las hemos rescatado después con la investigación egiptológica a partir del siglo XIX, siglo XX, pero Cleopatra es la que perduró, pues por ejemplo, con Shakespeare, Marco Antonio y Cleopatra, o incluso en el infierno de Dante vemos a Cleopatra en el segundo círculo del infierno, con los lujuriosos, continuando con esa tradición. Pero creo que lo fundamental es sobre todo con la aparición del cine. Tenemos una larga tradición desde inicios del siglo XX, con distintas actrices, Seda Vara, Claudette Colbert, pero sobre todo con la Cleopatra de Mankiewicz y con Liz Taylor y todos esos vestidos, ese despliegue de moda en los años 60.
Sí, qué interesante, ¿eh? Muchísimas gracias, Marina. Marina Escolano Poveda, doctora en egiptología y profesora de la Universidad de Liverpool, por asomarte a la ventana este ratito.
Muchas gracias a vosotros.
Beso.
Gracias, Marina. Hasta luego.
Volver a eso de que Cleopatra no era supersticiosa. ¿En qué influyó eso en su vida, Miguel?
Vamos a situarnos. Año 31 a.C. Marco Antonio y Cleopatra son parejas y residentes en el Golfo de Corinto. Al mando de sus ejércitos se preparan para resistir el embate de Octavio, cuya intención era acabar de borrar cualquier oposición que quedara en su camino para proclamarse el primer emperador de Roma. Octavio I. Por muy emperador que seas, van a caerte chistes sobre tu nombre hasta en el Arco del Triunfo. En realidad, se cambió el nombre y se quedó tan Augusto. Porque sí, spoiler, ganó.
¿Por qué?
Pues por una combinación de factores. Uno de ellos fue el empeño de la alianza de Marco Antonio y Cleopatra de plantar batalla naval cuando las fuerzas que comandaban habían demostrado ser mucho más eficientes en tierra firme. Especialmente parece que fue Cleopatra la que insistió en luchar por el mar cuando todo parecía ir en contra, a pesar incluso de presagios adversos que hubieran puesto bien las gafas a rapel. Por ejemplo, un terremoto se tragó una colonia fundada por Marco Antonio y un vendaval en Atenas derribó la estatua de Dioniso, considerado el dios protector del novio de la Cleo. Ni Melody en Eurovisión recibió tantas señales de que no iba a ganar. Pero
Cleopatra no era supersticiosa y no se dejó convencer.
Eso es. Octavio ganó la batalla de Accio y Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron porque tenían muy mal perder. Y el resto es literalmente historia.
Pero hay un universo en el que las cosas no fueron así. Que básicamente es tu universo.
Exactamente. Es una realidad paralela en la que la pequeña Cleo tiene 8 años y se cruza un gato negro. Alguien le sugiere que toque madera y ella está a punto de no hacerlo, pero en el último segundo piensa ¡qué Osiris! Y toca la madera. El resto del día no le pasa nada malo, como nuestra realidad ese día, pero en ese universo ella lo atribuye a haber tocado madera y se hace muy supersticiosa. Así que cuando el vendaval derriba la estatua de Dionisos, ella dice ¡ay, Toño, esto me está dando mala espina! Y mira que yo soy un poco brujita, ¿eh? Porque ser supersticiosa también ha hecho que Cleo de un poquito de rabia. Cambian la estrategia y avanzan por tierra hasta el campamento de Octavio, que pillado por sorpresa se ve obligado a capitular y rendirse. Marco Antonio y Cleopatra se besan y la batalla de Accio deja de estar en el temario de bachillerato para siempre.
Hasta ese momento la vida de Cleopatra es muy parecida a la nuestra entonces.
Sí, cambian pequeños detalles. Por ejemplo, convence a Julio César de que no lleve la corona de laurel para disimular la calvicie porque dice que besarle la calva le trae suerte, pero más allá de eso, es la batalla de Accio la que le cambia la vida. Marco Antonio y ella vencen y es Octavio quien se suicida. De verdad es que eran unos dramas. Jugar con estos almus debía ser. Bueno, da igual. Esta vez Cleopatra vuelve a Roma no ya como amiga especial del dictador, sino como emperatriz consorte. En Egipto deja de faraón a su hijo Cesarión, como habíamos hablado antes con Marina, y coloca también a sus demás hijos, que también lo son de Marco Antonio. ¿Sabes esa cosa de algunos padres que se obsesionan con dejar a sus hijos un piso en propiedad? Pues Cleopatra igual, pero con países. Tal y como está lo de la vivienda, al cambio viene a ser más fácil lo de Cleopatra. Bueno, ella tiene una vida larga y feliz y pasa a la historia como una gran traductora y autora de textos sobre medicina y cosmética, hasta el punto de que se considera la primera influencer de la historia. Solo que el pulgar hacia arriba te lo daba ella y no era like, sino que no te mataban en la arena del anfiteatro.
¿Y cómo muere al final esa Cleopatra de tu universo?
Pues en Roma existía la superstición de entrar en las habitaciones siempre con el pie derecho. Para cumplir con ella, cambia el paso con la mala suerte de que al hacerlo tropieza con un gato negro, trastabillando derrama un poco de sal que había ido a buscar y pasa debajo de una escalera y la derriba, y en la escalera había un operario instalando un espejo y al caer el espejo estalla en mil pedazos.
¿Y se muere por las heridas de los cristales rotos?
¿Eh? ¿Qué? No, de esto sale indemne, ¿eh? Pero justo en ese momento le da un ataque al corazón porque se conoce que comía todo con mucha sal.
Joder, pues ya mala suerte, ¿no?
¡Exacto!
Vale, y entonces, ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Cómo cambia el universo por la superstición de Cleopatra?
Cleopatra influye mucho en el gobierno de Roma. Impone esa superstición suya y, por ejemplo, elimina la costumbre de la crucifixión porque dice que es algo raro que te maten clavándote a una madera, que es algo que da buena suerte. Así que Jesucristo, con su buena melena en este universo, lo matan con la llamada poena culei, que consistía, y esto es real, en meter al reo en un saco con varios animales vivos y a ver qué pasaba. Un saco con bultos como símbolo religioso no acaba de funcionar y, una vez más, estamos ante un universo en el que triunfa el politeísmo.
Te gusta a ti, ¿eh?
Bah, ya verás. Los herederos de Antonio y Cleopatra se reparten el imperio de forma bastante pacífica, si consideramos pacífico ejecutar a toda oposición que no sea de la familia. Y es una pena porque Gladiator en esta realidad no se llega a filmar, pero por otra parte tampoco se filma Gladiator 2, así que está equilibrado.
Se perderán muchas cosas de la cultura romana.
No creas, porque los hijos de Cleopatra renuncian a pelearse entre ellos por respeto a mamá y expanden los territorios heredados hacia otras partes del mundo. Lo latino conquista el mundo sin necesidad de que exista Bad Bunny. Como siempre han hecho los romanos, asimilan otras culturas y las guerras de religión no tienen sentido en este mundo. Sigue habiendo guerras, claro, pero los que las organizan tienen que ir de cara y decir que lo hacen por la pasta. Los proletarios dicen ¡un momento! Entonces la revolución estalla pronto y en un mundo en el que no ha habido grandes emperadores es más fácil asimilar un gobierno del pueblo para el pueblo. Se instauran democracias radicales y el capitalismo no llega a existir. El crecimiento económico y social se convierte en algo sostenible y el calentamiento global solo es como se conoce a lo que hay que hacer para que vuele un globo aerostático. Todo bastante bien, la verdad. Salvo porque, herencia de los elementos del derecho romano inculcados por Cleopatra, el horóscopo tiene el rango de ley. ¿Qué dirás? Pero si el horóscopo es una fantasía que no se cree nadie. Pues como los artículos de la Constitución referidos a vivienda, y aquí estamos.
A ver, y si te pidiera que eligieras una diferencia fundamental entre esa realidad y la nuestra, lo que más te llama la atención o lo que más nos aleja a unos de otros, ¿cuál sería?
Pues que como Augusto no fue emperador y Marco Antonio era un romántico, hoy no es uno de agosto, sino uno de Cleopatra. Y eso encima da buena suerte.
Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo podrá ser.
En otra vida, en otro mundo por hacer. Miguel Anómalo, muchísimas gracias.
Sabes que en este universo Bad Bunny es registrador de la propiedad, ¿no? Bueno, ya te lo contaré otro día.
Un beso, amigo.
Un beso, hasta luego.
Conocer la última hora. Escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
La cadena SER les está contando hoy los detalles de los viajes.
Y ver en directo lo que está pasando está en tu mano con la app de la cadena SER. Lo que quieras, dónde y cuando quieras. De Alejandría.
Nos asomamos a la literatura de la mano, o de las voces, mejor, de nuestros compañeros de Alejandría y de su directora, Macu de la Cruz. Macu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Esta tarde, ¿dónde nos vas a llevar junto con el resto de voces de Alejandría?
Pues mira, he pensado que como es verano y algunos, como nosotros, siguen en la ciudad trabajando y sin vacaciones, pues nos podríamos dar el lujo de viajar, ¿no? Pero de viajar de una manera muy especial, porque resulta que con los libros podemos ir lejos, lejísimos. Podemos ir a lugares imposibles. Podemos viajar en el tiempo y además gratis y sin provocar contaminación. ¿Qué te parece?
Me encanta la idea, porque además es que, claro, leyendo todo es posible. Ni en un avión privado podríamos ir a todos estos lugares que nos propones.
Bueno, exacto. Desde el descubrimiento de América, te cuento, en 1492, lo de viajar más lejos, a lugares desconocidos, se convirtió en el sueño de muchos. Descubrir las fuentes del Nilo, llegar, yo qué sé, al Polo Norte, cosas así. Bueno, algunos durante todo este tiempo han vivido esas aventuras realmente, y otros, además de vivirlas o de vivirlas otros, las han escrito. Eso lo explica, por ejemplo, muy bien Javier Reverte, el gran periodista español, en uno de sus libros publicado poco antes de que muriera, en el año 2000. Dios, el diablo y la aventura.
Me gusta ir a los lugares donde tiempo atrás sucedió algo que me ha emocionado. O al espacio físico que han retratado los escritores que admiro, o a los parajes donde la historia se escribió. Por eso he navegado el río Congo de Joseph Conrad, he bebido en las tabernas de Ernest Hemingway, comido en el restaurante de la Costa Azul donde almorzaba Graham Greene, pateado los campos de Don Quijote, dormido en el Hotel de la Jungla de Cuernavaca, donde se alojó Malcolm Lowry, paseando la Venecia de Thomas Mann, respirando los aires del campo de batalla de Maratón y pisando los yermos páramos donde se libró la batalla de Guadalajara al comienzo de la Guerra Civil Española. Se pueden hacer grandes obras sin salir de casa, usando el talento de la imaginación y de los archivos, pero los que no han catado esa suerte de témenos de que hablo no saben las hondas emociones que se pierden.
Esas emociones salen muy bien de precio si las vivimos leyendo, claro, y los libros pues nos llevan lejos.
Sí, podríamos ir a todos esos sitios que cita Javier Reverte. Incluso podríamos dar la vuelta al mundo.
Hombre, claro, con Julio Verne.
Con Julio Verne, por ejemplo, o con Juan Sebastián Elcano, ¿no? Que lo hizo de verdad, navegando siglos antes que Verne en el libro. Hay textos magníficos que hacen todo esto posible. Y he pensado como primer destino un lugar al que ahora mismo es, y desde hace tiempo es, imposible viajar. Pero nosotros sí podemos ir.
Como hasta ahora no se ha dado una descripción circunstanciada del templo musulmán de Jerusalén, porque los musulmanes no se hallan en estado de darla y los cristianos le han sido imposible penetrar jamás, procuraré dar una idea de este magnífico monumento de arquitectura que debe interesar a los sabios del culto de Moisés, de Jesucristo y de Mahoma. El Haram, o templo, la Casa Santa principal de Jerusalén, es la reunión de muchos edificios fabricados en diferentes épocas del islamismo, los cuales llevan consigo el sello del gusto dominante en las diversas épocas de su construcción. Forman, no obstante, un todo armonioso. Su nombre árabe, el Haram, significa positivamente un templo, un lugar consagrado con la presencia particular de la divinidad y prohibido a los profanos e infieles. La religión musulmana no reconoce más que dos templos, el de la Meca y el de Jerusalén, y de ambos está igualmente prohibida la entrada por la ley a los cristianos judíos y a todo el que no sea musulmán. Consta el Aqsa de 7 naves sostenidas por pilares y columnas. Al extremo de la nave del centro se ve una hermosa cúpula y a derecha e izquierda se abren otras dos naves perpendiculares al cuerpo principal del edificio.
Esto es la explanada de las mezquitas, ¿no?, de Jerusalén.
Exactamente, ahí mismo es donde estamos, en el templo de Al-Aqsa. Gracias al libro de viajes, que acabamos de escuchar un fragmento, del primer viajero no musulmán que logró entrar allí, Ali Bey. Ese es el nombre en clave de un famoso espía español del siglo XIX que se llamaba en realidad Domingo Badía y que era de Barcelona. Y espiaba para el todopoderoso Godoy, que era el superministro de Fernando VII.
Y supongo que para poder entrar en ese templo, pues tuvo que ir disfrazado.
Naturalmente. Ali Bey sabía idiomas, árabe, por supuesto, y se metía en cualquier parte. Su descripción del puente Sirat provoca lo que puedas ver ese puente, que es invisible, pues tú lo puedes ver perfectamente con la imaginación. El puente Sirat es ese que se cita en el Corán y es el que lleva a los musulmanes al cielo.
Al lado oriental del gran patio del templo y arrimado a la muralla de la ciudad que le sirve de pared, hay un salón. Créese haber estado en aquel paraje el trono de Salomón. Siguiendo la pared del trono de Salomón se ve una escalera angosta adherente a la muralla por donde se sube a una especie de ventana. Allí hay un pedazo de columna derribada que sale fuera de la ventana sobre el profundo precipicio del torrente Cedrón enfrente del Monte de los Olivos. Creen ser aquel sitio donde se halla el Sirat o puente invisible, más cortante que la hoja de un sable y sobre el cual pasarán los fieles creyentes con la rapidez del rayo para entrar en el paraíso. Al paso que los infieles que se arriesguen a pasarlo caerán en el profundo abismo del infierno debajo del puente Sirat.
La explanada de las mezquitas es un lugar de conflicto eterno. Está en el centro mismo de Jerusalén, sobre el muro de las lamentaciones de los judíos, y es un lugar imposible de visitar desde hace mucho tiempo. Yo logré estar en él, pero
yo también,
hace un montón de años. Ahora ya es imposible, y con los peligros que circundan en este momento toda esa zona del mundo, pues peor todavía.
Pues es un privilegio, aunque sea imaginárnoslo, ¿no? Pero venga, viajemos no con espías, sino con aventureros curiosos, y a lo mejor a lugares menos peligrosos.
Bueno, peligro la verdad es que puede haber siempre, a veces sí, a veces no, pero sí, venga. Vamos a ir ahora con Próspero Mérimée, un escritor francés que se enamoró de España y propició con sus apuntes, con una novela y con cartas, que luego otro francés, Bizet, compusiera una de las óperas más populares del mundo, Carmen. Araceli se sabe todo lo de esta cosa.
Mira, se dice, y seguramente así fue, que para Carmen, para la Carmen de su relato, se inspiró en una gitana que vio en Granada, para el torero en Pepeillo, y para los bandoleros que salen en su novela, pues suponemos que tuvo bastantes modelos, ¿eh?
Bandoleros, pues sí, seguro que viajar por la España de Mérimée también tenía lo suyo.
Pues sí, algún peligro que otro había, ¿no? Mira, por ejemplo, cómo describe lo que podía pasar si se viajaba por España en diligencia.
El modelo de bandolero español, el prototipo del héroe de los caminos reales, el Robin Hood, el Roque Guinard de nuestros tiempos, es el famoso José María el Tempranillo. Es el hombre de quien se habla más de Madrid a Sevilla y de Sevilla a Málaga. guapo, valiente y cortés, todo cuanto puede serlo un ladrón. Tal es José María. Si detiene una diligencia, da la mano a las señoras para apearse y cuida de que estén cómodamente sentadas a la sombra, porque realiza de día la mayor parte de sus hazañas. Nunca se le oye un juramento ni una palabrota. Por el contrario, guarda unas consideraciones casi respetuosas y tiene una cortesía natural que jamás se desmiente. Si quita de la mano de una mujer una sortija, dice:
ah, señora, una mano tan hermosa no necesita adornos.
Y mientras saca del dedo el anillo, besa la mano con un aire de hacer creer, según me dijo una dama española, que para él tiene más precio el beso que la sortija.
Bueno, yo ahí veo bastante imaginación, no sé si del escritor o de la dama esa que le contaba las cosas. Pero bueno, oye, Marta, ¿qué te parece si hacemos un viaje, eso era todo en España, más lejos, con criterio científico?
Y, venga.
Pero muy lejos.
Venga, y sin peligro.
Y sin peligro. Vámonos con el señor Darwin a recorrer el mundo a bordo del Beagle. Su viaje fue un hito en la historia de la humanidad, ya... El mundo cambió, después ya no se podía mirar como antes, y vamos a llegar en concreto esta vez a los mares del sur.
Después de almorzar, desembarcamos para disfrutar de todas las deliciosas impresiones que produce siempre un país nuevo, y sobre todo cuando ese país es la encantadora Tahití. Una porción de 285 hombres y de mujeres y niños, todos alegres y divertidos, se reúnen en la célebre Punta Venus para recibirnos. Los habitantes son en realidad encantadores. Los trabajadores van desnudos hasta la cintura y así es como mejor puede admirarse a los tahitianos. Son altos, bien proporcionados, anchos de hombros. En una palabra, verdaderos atletas. No sé quién ha dicho que el europeo se acostumbra con facilidad al espectáculo de las pieles oscuras y que éstas llegan a parecerle tan agradables y tan naturales como la suya blanca. Un hombre blanco que se baña al lado de un tahitiano hace el mismo efecto que una planta blanqueada a fuerza de cuidados al lado de un hermoso brote verde oscuro que crece vigoroso en el medio del campo.
Vamos, que los blanquitos lucimos como lechugas, gracias. Al lado de las brillantes hojas nativas.
Me encanta esta incursión casi en nuestras antípodas y es verdad, sin gastar un duro. Venga, sigamos viajando más allá.
Pues a ver qué te parece para acabar hoy, descubrir el Pacífico.
Pues muy apetecible, vámonos.
Como lo descubrió un español, Núñez de Balboa, tenemos los datos de primera mano. Pero nosotros vamos a hacer este viaje con las palabras entusiastas que escribió Stefan Zweig en sus Momentos Estelares de la Humanidad. Estamos en 1513 y escucha cómo lo cuenta.
El calor resulta sofocante en la húmeda penumbra de la gigantesca arboleda, sobre cuyas enmarañadas copas abrasa implacablemente el sol.
Cubiertos de sudor y con los labios agrietados por la sed, la voluntariosa tropa va progresando kilómetros y kilómetros sin desprenderse de su pesado armamento. De pronto, se desencadenan huracanados aguaceros que en un santiamén convierten los pequeños arroyos en tumultuosos ríos. Que es preciso vadear o cruzar sobre tambaleantes puentes improvisados apresuradamente por los indios, con lianas y cortezas de árbol. De los 190 que partieron de Darién, solo 67 emprenden la ascensión de la montaña.
Hacia las 10 de la mañana se encuentran cerca de la cumbre. No hay más que trepar hasta una pequeña eminencia y la vista se extenderá hasta el infinito. Y en aquel instante Balboa lanza la voz:
¡Alto!
Nadie debe seguirle. La primera mirada del océano ignoto no quiere compartirla con nadie. Quiere ser exclusivamente él el primer europeo, el primer español, el primer cristiano que después de atravesar el gigantesco océano de nuestro hemisferio, el Atlántico, contemple el otro inmenso mar, el Pacífico.
Asciende Núñez de Balboa, el conquistador, la bandera en su izquierda, la espada en su diestra, recortándose su solitaria silueta en aquel grandioso espacio. Sube lentamente, sin apresurarse, pues la gran obra toca ya a su fin. Unos pasos más y ya en la cumbre se abre ante sus ojos un inmenso panorama. Más allá de las próximas montañas, de las verdes y umbrías colinas que desde allí descienden, distingue una inmensa y brillante superficie de metálicos reflejos. El mar. El nuevo mar, el legendario mar tan vanamente buscado por Colón y otros navegantes durante años y años, cuyas aguas bañan las costas de América, China y la India.
Y Vasco Núñez de Balboa lo contempla extasiado y conmovido, lleno de orgullo y satisfacción, consciente de la gloria que acaba de conseguir por ser sus ojos los del primer europeo que ha descubierto el infinito azul de aquel mar.
Durante largo rato, estáticamente, mira Balboa la lejanía.
Y por fin se empieza a percibir la Tierra en su verdadera inmensidad, o pequeñez, en su verdadera dimensión.
Qué bien lo cuenta Stefan Zweig en sus Momentos Estelares de la Humanidad, ¿eh? Qué momentazo hemos vivido con Balboa.
Núñez de Balboa llamó a aquel mar Mar del Sur, pero el nombre, que quedó establecido 7 años después, lo puso Magallanes, Océano Pacífico. Sin embargo, la moneda de Panamá se sigue llamando Balboa.
Es verdad. Bueno, pues en el Pacífico que se ve desde Panamá nos vamos a quedar hoy, deseando ir a más sitios con las voces de Alejandría. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a ti.
Gracias.
Lectores: Araceli González Campa, Julián Salgado, Jesús Herrero y Edith Rodríguez Cachera. Libros: Dios, el diablo y la aventura, de Javier Reverte. Los viajes de Ali Bey, de Domingo Badía. Carmen, de Próspero Mérimé. El viaje del Beagle, de Charles Darwin. Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig. Guión: Macu de la Cruz.
Tú naces del Pacífico infinito, donde el sol enciende el océano en frutos submarinos. Te levantas aguerrida entre las olas y sus mantras. Danzas con los mares una ópera y te alzas con tus demandas, honradas por tus volcanes de las fuerzas saladas. Lava de abundancia que tú nos regalas. Te amamos con desgarro, te cuidamos, te cantamos con la fuerza marina que en ti guardamos. En tus manos, porque sentimos contigo, luchamos contigo y amamos donde nacimos. Madre tierra y una sola, como el mar hay uno solo. Padre, madre, madre, padre, son los padres de todos. Conservarte es la tarea de cualquiera que te quiera. El mar es una arteria que fluye por tus tierras. Mi amado mar, la isla te necesita como un barco que nos guía en un viaje por la vida. Escondido, perdido, otro mundo bajo el agua, otro mundo llamativo. Y aunque vivimos lejos del continente, seguimos de pie con identidad latente. Nuestra gente es parte de esta isla y es parte de nosotros como una luz que nos ilumina. Descalzos sentimos cada pedazo de esta tierra tan guerrera, y entre sus brazos fluyen cada uno de los nuestros. Nuestra historia es un mapa que lleva a nuestros ancestros. Nuestra cultura es milenaria y la lengua hablada es una forma de ver el mundo de forma sagrada. Por eso construimos nuestra mesa, mesa unida, es mesa que no se quiebra.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 4 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
La Ventana, con Marta del Vado.
Vivimos cada día como si fuera el final. Nunca hay tiempo para ver a quién queremos de verdad. La rutina nos ahoga y no podemos parar. Volveré a intentar.
Llevamos toda esta ventana comentando con los oyentes que nos han querido llamar al 900-100-800, desde donde nos escuchan en este día 1 de agosto tan especial y con tanto tránsito en las carreteras. Nos están llamando pues, para contarnos en qué punto de la geografía española están, si están yendo de vacaciones o si están volviendo. 900-100-800 para el que lo quiera seguir haciendo. Vamos a incorporar ahora en este último tramo a nuestros compañeros del verano del equipo La Ventana. Fernando González, hola.
Buenas tardes.
Álvaro García de Toro, hola.
Buenas tardes.
Alba Villanueva, ¿qué tal? ¿Ya has vuelto de las seis?
Ya he vuelto de las seis.
¿Había mucho tráfico? Aquí.
Mucho tráfico, no dejaron de pasar coches en ningún momento.
Vamos a, os propongo, que miremos hacia un pueblo abandonado, deshabitado desde la década de los 60. Se llama Peguera y pertenece al municipio de Fígols, en la provincia de Barcelona. Es un lugar muy especial que una familia se empeña en revivir una vez al año. Toni Casoliva, buenas tardes.
Buenas tardes.
El pueblo está deshabitado desde los 60, pero yo creo que en la década de los 90 tu familia decidió celebrar sus fiestas patronales, que además acaban de ser ahora, ¿no? ¿Cómo ha surgido esta o cómo surgió entonces esta idea y cómo habéis logrado mantenerla en el tiempo?
Mire, primero de todo, decir que Paguera no es un pueblo abandonado. Es deshabitado, despoblado, pero abandonado no. Sobre todo, ¿eh? Esto
sí,
tenemos
sí.
Claro.
Disculpe. Segundo, la confusión. Es
hombre,
deshabitado.
No. No, no, es que aquí siempre dicen abandonado y no abandonado, no, porque mientras tengamos el recuerdo y cada día lo vivimos así como lo vivimos, nunca se abandonará.
Toda la razón.
La fiesta mayor de Paguera se recuperó en el año 97, en 1997, a raíz de que, bueno, mis padres se jubiló y tal, y estuvieron hablando con la alcaldía que había en aquel momento en Fígols, y se pusieron manos a la obra a recuperar la capilla de San Miguel, y bueno, y lo que es un poco el cementerio, porque mi padre tiene la madre, es decir, mi abuela, está enterrada en el cementerio, y en aquel entonces había vacas dentro del cementerio. Se había descuidado tanto el tema que había vacas, y se recuperó para resguardar el cementerio, hacer la capilla, y dijo, ahora ya que estamos puestos, recuperamos la fiesta. Y así empezamos con partes de familias, un acordeón pequeño, y hemos llegado, pues mira, 29 años después, 27 de fiestas, porque hubieron 2 años de COVID que no se hizo, pero aquí estamos. Yo en aquel entonces tenía 13 años, lo viví ya desde primera mano, he seguido el relevo de mi padre, junto con mi mujer, y mi padre aún está allí, y mi madre... Pero claro, ya son mayores, estamos hablando de gente de 82 y 84 años.
Sí.
Y aquí continuamos a pie del cañón y con muchas ganas de continuar.
Y os reunís pues 400, 500 personas todos los años.
Sí. sin embargo, este año ha sido más multitudinario. Mire, por ejemplo, con niños, niñas que estaban allí haciendo los juegos familiares que hay y todo esto... mi mujer preparó 60 pequeños obsequios con entradas con museos que hay en la zona, varios lápices y esto, y hicimos 60 paquetes, no nos llegó, nos faltó material por niños y niñas de menos de 13, 14 años, imagínense. Pues luego en la carpa, donde es la mayor carpa, había unas 130 y algo personas comiendo allí, solo el tiempo de comer. Y la gente va y viene, y las otras carpas a nivel personal que la gente montó. Pues no, ¿qué podemos decir? Solo que gracias a la gente que participó, no se puede decir nada más. Se puede pedir en un pueblo que es pueblo por un día casi, como
claro.
Quien quiere decir.
Oye, sí, Toni, sí. ¿Y de qué tipo de fiesta estamos hablando? ¿Contáis con verbena, con orquesta, con disco móvil o tenéis otro tipo de actividades diferentes?
No, a ver, es una fiesta muy familiar, es una fiesta rural. Partimos de, sobre todo, primero en este año, de cuento el acto que había, era un taller de hacer como se dice, cremas medicinales, ¿vale? En tipo Vichuapuru, pero natural. Luego había una demostración de cómo hacer cucharas de madera. Luego, además, contamos con una actuación teatral de dos leyendas que había del pueblo de Paguera de hace antaño, que se recuperó a través de un historiador. Y luego ya hicieron la misa, se dieron coca y moscatel para beber para la gente. Ahí las familias dinan, llevan la comida cada uno a su aire. Y luego ya se hacen los juegos de los chicos y las niñas, los niños y las niñas. Un juego de cartas que se llama el truc. Todo esto gratuito y al final, pues una pequeña orquesta de música folk allí pues tocando a tope y hasta final allí a 7:30 de la tarde, 8, que ya terminamos lo que es la fiesta.
¿Y alguno se ha planteado, perdona, sí, continúa?
Diga.
¿Y alguno se ha planteado vivir en el pueblo de forma continua? ¿Es viable o es imposible ahora mismo?
A día de hoy no. Sé que desde lo que es el consistorio, la alcaldía, están peleando para hacer modificaciones en el tema de la venta, porque no hay que olvidar que Paguera tiene un propietario, ¿vale? Tiene un par de propietarios, pero hay el principal, que es un jeque árabe, ¿vale? Que la mayoría de casas son suyas. Entonces, él se lo tiene a la venta por unos 6 millones y algo de euros, me parece, se lo estoy contando así.
Sí.
Y claro, esa titularidad privada, y a día de hoy está así. O lo compras todo o no compras nada. Pero esto es otro tema, es un tema que lleva el ayuntamiento juntamente con los propietarios. Y nosotros nos dedicamos al tema cultural, que es intentar de que la gente que había vivido allí, que aún hay bastante gente que nació allí, intenten lo que es recuperar un día su pueblo. Y que lo disfruten, que lo aprovechen al máximo y que pasen un día muy bien. Esto es lo que se intenta.
¿Ya estáis pensando, Tony, en las fiestas del año que viene?
Sí. Sin embargo, yo decía que a mí me llegaba el verano, pues mira, esta semana, ¿no? Cuando termina la fiesta mayor de la Reguera, me llega el verano, las vacaciones. No, este año no. Este año no han llegado las vacaciones ni el verano. Este año con mi mujer, mis padres ya y juntamente con el ayuntamiento de Fibos nos hemos puesto manos a la obra, ya tenemos ideas y estamos trabajando en ello.
Qué bien, pues es una...
A ver si podemos conseguir algo mejor que este año. Cuesta mucho conseguir financiamiento, cuesta mucho conseguir ayuda, pero bueno, con trabajo se consigue todo, con trabajo.
Pues muy bien, Tony Casoliva, muchísimas gracias por asomarse a la ventana y contarnos esta historia tan bonita, la verdad.
Muchísimas
un abrazo muy fuerte. Suerte. Hablando de llevar fiestas a lugares en un día como este, de tanto tráfico en las carreteras, acaba de llegar a León una charanga, la charanga sin control, que este verano ha decidido coger la furgoneta y recorrerse tocando en la calle varias ciudades de toda Europa. Fran Meléndez de la Mata es uno de los trompetistas de la charanga. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Han sido 8 ciudades en 6 países, en 15 días, 9 personas metidas en una furgoneta, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Pues corta, la verdad, la experiencia ha sido corta, pero muy bien, muy emocionante. La verdad es que estamos muy orgullosos del proyecto.
¿Cómo surgió la idea de subiros todos a la furgoneta e iros por Europa?
Pues la verdad es que surgió hace bastante tiempo, ya en 2019 ya empezamos a tener la primera idea de hacer este Eurotrip, como llamamos nosotros, a este viaje. Y nada, pues como la pandemia nos lo impidió, pues tuvimos que dejarlo un poco... un margen de tiempo para poder hacerlo y ya en 2025 pues decidimos dar el paso aquí en nuestro 10º aniversario.
Entonces han sido 15 días, 8 ciudades y 6 países de Europa, estábamos diciendo, entre los que están Burdeos, París, Amberes, porque estos países y estas ciudades y no otras.
Básicamente nuestro objetivo era abarcar el máximo de países en 15 días y también en sitios donde tuviéramos facilidades para poder tocar, y entonces pues ese es el viaje que nos salió.
¿Es fácil tocar en la calle en otros países?
Pues la verdad es que es más fácil que aquí en España, o al menos en nuestra experiencia. Y la verdad es que nos ponen facilidades, sobre todo donde más nos pusieron tal vez fue en Francia, pero por regla general, suele ser muy, muy fácil. Es una envidia, la verdad.
¿Qué público os ha cogido mejor, el de aquí de España o el de otros países?
A ver, son públicos diferentes. Todos nos acogen bien. Pero también muy bien, muy bien.
Pero ¿quién ha sido el mejor público que habéis estado en 6 países? ¿Habrá sido uno que haya destacado por encima de otro?
A ver, sinceramente, cada uno tiene su opinión y es personal, pero yo creo que el público de Estrasburgo nos tuvo una acogida brutal.
Pues, ¿sí?
Así que fue genial.
¿Por qué?
Pues la verdad es que tocar en la plaza de la Catedral de Estrasburgo y que igual hubiera 300 o 400 personas escuchándonos, dejando de hacer la cola para estar presentes en nuestra actuación, pues la verdad es que fue algo que se nos hacía pues, a poner la piel de gallina.
¿Y cómo ha sido el tema de la logística? Es decir, ¿con qué dificultades os habéis topado? ¿Ha sido difícil conseguir esos permisos para tocar en la calle?
La verdad es que no, ¿eh? Ha sido súper fácil, súper sencillo. Los ayuntamientos han dado la mayor facilidades, muchas facilidades a todos. Y igual donde fue tal vez más difícil fue en Ginebra, en Suiza, porque hay que pagar una tasa. Y al principio es cierto que nos dieron un poco de dificultades para tocar, pero también se debe a que buscamos un poco las ciudades donde hubiera más facilidad para poder tocar. Eso también fue un poco clave.
Fran, sois 9 jóvenes de entre 21 y 30 años que lleváis 15 días prácticamente encerrados en una furgoneta a escasas horas para dormir y para tocar. ¿Qué tal ha sido la convivencia? ¿Habéis tenido algún encontronazo, algún problema o todo ha ido sobre ruedas?
Ha ido sobre ruedas porque vamos en furgoneta y también porque... Bueno, pero en general hay roces, pero como en todas las familias, a veces pues hay una bronquilla, pero son enfados que duran 2 minutos y luego ya nos damos abrazos entre todos.
¿Qué tipo de temas interpretáis y tocáis ahí en la charanga? ¿Son propios o son clásicos españoles o internacionales?
Hay de todo. Nosotros abarcamos un poco a todos los ámbitos. Podemos tocar lo típico de charanga, obviamente. También tocamos pop español, tocamos también... Es cierto que en el Eurotrip, como no conocen tanto, claro, por así decirlo, nuestra música, pues nos adaptamos a temas más internacionales, rock internacional, pop inglés, americano...
Que me estaba imaginando a los franceses bailando el paquito del chocolatero y se me hacía difícil.
No, difícil y que igual no nos daba ni una moneda, ¿sabes? Tocar esos temas que no conocen.
Así que, ¿cuál ha sido el que más ha triunfado entre el público extranjero? ¿O depende del país?
Pues yo creo que depende del país. O sea, un poco depende también el gusto de cada uno, pero yo creo que un poco fue un mix que tenemos por ahí propio de Avicii y también otro que tenemos de música de rock internacional, que ha triunfado bastante, o al menos eso parecía de cara al exterior. Luego igual interiormente no, pero eso parecía.
Oye, Fran, el verano es temporada alta para las charangas y supongo que habréis tenido que renunciar a muchos bolos para poder hacer este viaje de 15 días. ¿Ha merecido la pena?
Sí, sin ninguna duda. O sea, ha sido un reto. Creo que ha salido bien, nos ha encantado, pero claro, hemos dejado atrás pueblos que la verdad pues que también... contaban con nosotros o que podíamos haber ido.
¿Y vosotros personalmente qué es lo que más os gusta tocar de todo lo que tocáis? ¿De rock más la vuestra charanga propia?
A ver, intentamos tirar un poco hacia nuestros propios arreglos, no te voy a engañar. Y como nuestros propios arreglos tienen un poco de todo y tiramos un poco por todos los palos, pues en eso ya nos daba un poco igual. Depende un poco del estilo de cada uno, que al fin y al cabo cada uno somos bastante variopintos en eso.
Oye, Fran, pues muchísimas gracias por estos minutos en la ventana, que vaya muy bien con la charanga, si tenéis algún concierto ahora. Y el verano que viene os seguiremos a ver si habéis vuelto a repetir la experiencia.
A ver si hay suerte. Muchas gracias.
Un beso.
No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo.
Durante toda la tarde nos están llamando los oyentes al 900-100-800 para contarnos desde qué punto de España o de otro lado, porque había un oyente que nos llamaba desde el lado francés de los Pirineos, para contarnos dónde están pasando este 1 de agosto. Y José Vicente creo que está en Zarauz. Hola, José Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Has llegado a Zarautz, creo que bien. Desde Teruel.
Sí, sí, desde un pueblo de... Bueno, realmente nosotros vivimos en Barcelona. Pasamos nuestras vacaciones 3 semanas en Teruel, en un pueblo de Teruel que se llama Alcoriza, con la familia y con los amigos, y luego desde allí pues nos desplazamos a... Hacemos así, pues, viajes. Supongo que nosotros contamos con los de los desplazamientos así más cortos también. Pero bueno, esta vez aún hemos venido hasta Zarautz, 4 días.
¡Qué bien! O sea, que seguís de vacaciones también en Zarautz.
Sí, sí, sí. La verdad es que además el tiempo súper bueno, porque ayer cuando veníamos sí que estaba un poco más fresquillo y eso, y ya sabéis que por aquí el tema del clima es un poco complicado, pero hoy un día muy bueno. Hemos estado esta tarde en la playa y ahora estamos en la misma plaza del pueblo. Me he tenido que apartar un poco porque hay un montón de bulla aquí, que hay un ambiente buenísimo.
¡Qué bien! ¿Y qué tienes de... O sea, ¿cuáles son los planes que tenéis estos próximos días? ¿Eso, playa? ¿Vais a hacer excursiones por la zona?
Sí, pues un poco, a ver, playa sí que tenemos ahí más, entonces pues ahora también nos vamos a mover por el interior, por la zona de allí, porque a lo mejor lo que tienes más cerca es lo que menos, por ejemplo, pues está la zona del Matarraña, Teruel Capital, hay muchas zonas por allí, pero sí que lo conocemos más, pero que a veces como está cerca piensas que lo vas a hacer y pues siempre nos gusta, además la gastronomía por allí también está muy sí. bien, y entonces pues probamos de todo.
Qué bien. Oye, pues pasadlo muy bien, disfrutadlo mucho y nada, mucho cuidado en carretera cuando volváis a coger el coche. Gracias sí, por llamarnos. Sí,
sí. Esto sobre todo, os hemos estado escuchando toda la tarde y el tema de precaución y con las paradas y todo eso lo cumplimos todo.
Qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias por llamar y por escucharnos, José Vicente. Un abrazo.
Vale, muy bien. Un abrazo. Adiós, adiós.
¿Qué lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego!
Alba Fer, Álvaro, muchas gracias. Así cerramos la ventana de este viernes, que volveremos a abrir el lunes que viene con Rafa Panadero ya a los mandos. Que disfruten mucho. Un beso muy fuerte.
No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Yo hubiera sido si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido? Ay, si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar. Pa' conquistarte que me pase en el manual. Espero lo que sea, yo no me voy a quitar. Tengo fe que esos ojitos un día me van a mirar. Yo me caso contigo. Mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo. Como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido?
La Ventana con Marta Del Vado.